Española de Moto 2, la de Manu Gas, y victoria española en Moto 3 con Almansa batiendo por 3 milésimas a Máximo Quiles.
Gracias, Mela. Los siguientes baloncesto. España juega en Oviedo, partido ante Ucrania para cerrar esta ventana de clasificación para el Mundial. Novedades, Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas. En Oviedo, que nunca ha cogido un partido de la selección masculina, que camina con paso firme hacia el Mundial, de nuevo contra Ucrania, la que ganó de 20 el viernes. Alex Reyes e Isaac Nogués son los descartes. Los de Chus Mateo, que por cierto va a recibir el premio de mejor entrenador del año pasado, suman 3 victorias en 3 partidos y acarician ya la clasificación para la segunda fase del partido a las 8:30.
Atletismo, lo esencial de los nacionales de España en pista cubierta. ¿Qué destacamos, José Luis López? Buenas tardes.
Hola, Paco Jo. Las dos grandes esperanzas del atletismo español para obtener medalla en la cita mundialista, Moha Tawi y Kike Llopis. El primero ganó los 800 con récord de los campeonatos, 1:45.62. Kike Llopis mantuvo un alto nivel competitivo en las tres carreras de 60 vallas del campeonato y ganó en la final con 7:51. Y también ha destacado el renacer de Eusebio Cáceres, mínima mundialista en longitud, con 8:19.
Y cerramos con problemas en el comienzo del Mundial de Fórmula 1, que comienza en Australia el próximo fin de semana, por cómo llegar hasta allí, por la guerra con Irán. Jesús Balseiro, buenas tardes.
Muy buenas, Paco Josi. Arranque de temporada complicado para los equipos, sobre todo desde el punto de vista logístico. No es nada fácil trasladar hasta Melbourne a las 2.000 personas que mueve el circo de la Fórmula 1 con los tres grandes aeropuertos de Oriente Medio cerrados, pero en principio no va a tener más impacto que ese. Los equipos lo han resuelto con vuelos charter. Ya veremos los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudí en abril, eso ya parece más complicado. Como complicados serán los primeros kilómetros de competición del Aston Martin de Alonso, con la fiabilidad del motor Honda comprometida, y también del Williams de Sainz, que va muy pasado de peso, así que es difícil llegar a Australia, pero más difícil aún será sacar un buen resultado de allí.
Y ahora lo fácil es llegar hasta las 4 con más compañeros contando lo cercano en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Tres y veinte, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Ser Deportivos en Radio Valencia, Cadena Ser. El Valencia respira después de una victoria clave contra Osasuna. He estado mirando hoy, desde la sexta jornada, el Valencia no tenía una renta como la que tiene hoy con la zona de descenso, que son 5 puntos. En la sexta jornada, el Valencia, y eso que se le escapó un partido que tenía que haber ganado, que empató en Cornellá con el gol de Puado en el 96, el Valencia se colocó con más 5 con respecto al Oviedo. Y la jornada anterior, que fue la quinta, ganándole 3-0 al Athletic, también tenía más 5, en este caso a la Real. Quinta y sexta jornada, el Valencia tuvo más 5 de diferencia con la zona de descenso, y esa es la que tiene ahora contra el Real Mallorca. Esto es lo que somos. Lo que hemos sido es otra cosa. Lo que hemos sido es un club que peleaba y se metía en Champions, y la angustia venía por pasar rondas en Europa. Ahora la angustia viene por no bajar a segunda división. Pero evidentemente hay momento para respirar. Ayer el Valencia ganó un partido muy importante contra Club Atlético Osasuna. Es la tercera portería a cero que el Valencia consigue en lo que va de segunda vuelta. Getafe 0-1, Orriols 0-2 y ayer 1-0. En toda la primera vuelta de la competición, el Valencia solamente hizo 4 porterías a cero. Los dos partidos de los que he hablado, contra Getafe y Atlético en Mestalla, empató a 0 en Mendizorroza y le ganó 1-0 al Levante. En lo que va de segunda vuelta, que es poquito, no hemos llegado todavía ni al Ecuador de la segunda vuelta, el Valencia ya tiene 3 porterías a 0 y es evidente que la mejora vuelve a venir, como la temporada pasada con Corberán, por el asegurar la portería a 0, por el conceder poco, por hacer partidos infumables a nivel ofensivo, pero fiables desde el punto de vista defensivo. Ahora hablamos de varios nombres propios con información de varios de ellos, pero antes, Chimo Asmano, buenas tardes.
Muy buenas.
Noticia en portada que le leía a nuestro compañero el chiringuito Germán Muñoz. Lesión de Julen Aguirrezabala, que compromete seriamente no solamente el debate en la portería, sino su presencia en el Valencia lo que resta de temporada.
Nos quedamos sin debate. Ayer mismo estábamos pendientes por si reaparecer no, pero sí para el siguiente partido contra el Alavés. Lo que pasa es que en las últimas horas, unas molestias que ha padecido en los últimos entrenamientos han ido a más, lo que ha llevado a hacer unas pruebas y ver que tiene el menisco afectado. Faltan ver las pruebas definitivas para ver hasta dónde llega esa afectación al menisco y si precisa de cirugía, como hoy ha sido el día que ha pasado por el quirófano Copete, el último que tenía un problema en el menisco. han dejado pasar unos días y hoy es cuando ha pasado por el quirófano Copete. Vamos a ver si corre la misma suerte Julen Aguirrezabala. Sea de una manera o de otra, mejor si no pasara por el quirófano, van a ser varias semanas de recuperación, meses incluso, estamos hablando de un par de meses, y si pasa por el quirófano casi podría decir adiós a la temporada, como en el caso de Copete, reaparecer apurando mucho los dos, tres últimos partidos de liga, pero que sería muy precipitado. Así que mala suerte para el portero vasco, que hoy, hace dos meses, justo el 2 de enero en Vigo, el primer partido del año 2026, se lesionó, algo que parecía una lesión muscular sin más, aguantó, tiró los últimos minutos y se rompió más de la cuenta, tanto es así que cuando ya estaba a punto de reaparecer de esa grave lesión muscular en los isquiotibiales, nos quedamos sin Julen. Ya veremos, puede que ya no lo volvamos a ver con la camiseta del Valencia, cedido por el Athletic Club. Ahora mismo estaba hablando con el Athletic y nos decían, si pasa por el quirófano, aún así ya el Athletic va a ser quien revise la lesión que tiene ahora mismo Aguirrezabala.
Del jugador ya manda, claro, el Athletic.
Sobre todo ya, si pasa por el quirófano, claro, decidirá el Athletic Club, porque es un activo suyo que tiene prestado este año aquí en Valencia, y que es una desgracia para el chaval, que había salido de un túnel y se ha metido en otro bastante profundo.
Bueno, pues una apuesta de Carlos Corberán. Él le tenía mucha fe. Lo cierto es que yo creo que penalizado por el mal nivel colectivo del equipo, le han llegado mucho y no ha sido un gran año de Aguirrezabala, no ha sido una gran temporada. Llega la lesión en Vigo y ahí cambia todo completamente, cualquier escenario. Yo creo que el Valencia jamás hubiera pagado la opción de compra que tenía negociada con el Athletic, pero es evidente que la apuesta que hizo Corberán por Aguirrezabala no ha salido, y que a medida que van pasando partidos con Dimitrievski, del que ahora vamos a hablar y a dar información, bueno, pues hay que poner más en tela de juicio, ¿no?, esta decisión. Es la octava lesión de rodilla en el Valencia este año. 8 rodillas. 8. Julen, Fulki, Tárrega, Iranzo, Copete, Fico Urinich, Lucas Beltrán y Diego López. En el Valencia que yo he mamado, en el Valencia que yo he aprendido a nivel periodístico, en el Valencia de Manuel Llorente Martín, en el Valencia de Rafael Benítez Maudes, en el Valencia de Héctor Cooper, no me es el segundo apellido, en el Valencia de todos esos, en el Valencia de Javier Subirats Hernández, el jefe de los servicios médicos iba a tener que dar explicaciones. Entre cuatro paredes, por supuestísimo, y luego a nivel público. Son 8 rodillas. 8 rodillas. Y a lo mejor son 8 malas suertes. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que los peques no vienen de París ni los trae de cigüeña. El modus operandi es otro. Yo creo que el médico del Valencia debería dar explicaciones. Pero como es el Emilio Aragón de Meriton, como es el médico de familia de Meriton, como es Pedro My Back Hurts, Pedro me duele la espalda, y él va allí con paracetamol o con Nolotil o con lo que haga falta, como es Emilio Aragón, qué buena serie, ¿eh? Qué maravilla, una serie fantástica. Como es médico de familia, pues ahí está. Jefe de los servicios médicos del Valencia. Luego hay que ver en Paterna, hay que conocer en Paterna la realidad de los futbolistas, la fe que le tienen, que es ninguna, que es ninguna. Estoy esperando el siguiente vídeo de esos que le hacen con musiquita y los pulirreportajes, ¿no? La elección de las botas, ¿no? Hemos ido a Finlandia con Gallano, la operación de Diakabi, no, fenómeno. 15 jugadores rotos. Este... lesión de rodilla, a punto de volver de una lesión muscular heavy. Luego en el club te llaman y, joder, ¿qué culpa tiene el médico de que Copete? ¿Y qué culpa tiene? Bueno, el que no tiene la culpa soy yo. Yo no tengo la culpa. Son 8 rodillas en una temporada. Yo creo que como mínimo, alguien en el club debería pedirle explicaciones al médico. El jefe, que el jefe del médico, yo creo que es Carlos Corberán. Porque Carlos Corberán, mi impresión informativa es que es el jefe de todo, también de la parcela médica. Ya, que a Peter Lim le preocupe, a Peter Lim se la bufará, ¿no? Pero es su dinero, patrimonio, los jugadores, él está ahí como máximo accionista, y bueno, si fuera un máximo accionista normal, pero como no lo es, pues son tantas cosas que no son normales, pues esta es una más. La verdad es que luego voy a hacer un juego con Quique Mateu, que ya me ha mandado sus votos, con Chimo, con Carlos y con Alemán, y vamos a elegir, porque estoy convencido que habrá más de un nombre y más de dos, que va a variar, vamos a elegir cada uno a los tres mejores ayer. Y los tres mejores ayer nos van a dar la medida de que el Valencia está en otro punto competitivo en el partido de ayer, que es un Valencia diferente a la hora de defender, a la hora de comprometerse, a la hora de trabajar, a la hora de cerrar la portería. Ayer es un partido paupérrimo a nivel de juego colectivo, un tiro a puerta, uno, el del penalti, y nada más en todo el partido. Pero es verdad que el Valencia, con 0-0, no pasa nada, y no pasa nada, y sujeta bien a Budimir, y le favorece para mí que no está Aymar Oroz, tapa bien a las bandas de Osasuna, que son buenas bandas, Víctor y Raúl Moro, muy poquito de Rubén García, que ayer estaba con gripe, y yo creo que si llega a estar Aymar Oroz, pues Rubén no hubiera jugado el partido. Pero defiende bien el Valencia. Ayer es un partido para mí con varios nombres propios. Muy importante Dimitrievski, sin hacer ninguna parada, pero con 4 o 5 salidas en balón lateral muy importante en la recta final del partido. Hace esa de gato viejo, de tirarse al suelo, me duele aquí, me duele allí, a perder 3 minutos cuando Osasuna empieza a apretar, manejando los tiempos del partido. Yo creo que es un portero que, como viene del Rayo, por tanto de sufrir, sabe lo que es estar donde está el Valencia ahora, y no le ha afectado para nada. Es un portero fiable, un portero conocedor del oficio. Ayer, como en Getafe, como en el derbi en Orioles, son partidos complejos, tanto futbolísticamente como a nivel emocional, y está muy bien en el partido. Ahora hablaremos de su contrato, de lo que el Valencia pretende y de lo que espera el futbolista, porque hay que hablar de dinero, es así. O sea, el Valencia, si quiere a Dimitrievski, tiene que plantearse cuestiones a nivel económico. Ahora nos cuenta Alemán. Me gustó mucho ayer Unai Núñez. Creo que es un futbolista que ha caído de pie en el Valencia, en circunstancias complejas. Hoy no es fácil ponerse esa camiseta. Suma desde la fiabilidad, da una apariencia tranquila, y no es sencillo jugar en el Valencia ahora, repito. Hasta el momento, para mí, un acierto de fichaje. Vamos a ver si Ron Gurley puede hacer la revolución que él quiere hacer en la plantilla la temporada que viene, porque hacer la revolución pasa por limpiarse contratos de jugadores como Diakabí, y eso no es sencillo. Pero vengan los escenarios que vengan de cara a la temporada que viene, yo, si fuera el Valencia, tendría muy a mano el nombre de Unai Núñez, al que le queda una temporada en Vigo, cobrando casi 4 millones brutos, es verdad, pero veo difícil que el Celta lo quiera. Veo muy factible que Unai quiera seguir jugando en el Valencia la temporada que viene y alguna temporada más. Tiene 29 años, recién cumplidos, y me parece un nombre para tener ahí. Ya sé que no es Ayala, ya sé que no es Marchena, pero es que este Valencia no es aquel. Este es un Valencia mucho más pequeñito. Y me parece un futbolista a tener muy en cuenta. Ahora hablaremos después de su contrato. Esta mañana me llegaba una frase en el vestuario del Valencia de algunos jugadores, hablando de Guido, diciendo que Guido nos hace mejores, aparte de por el jugador que es, porque nos habla constantemente y nos ordena en el campo. Los jugadores del Valencia, algunos jugadores del Valencia, es lo que me cuentan a mí, valoran muy positivamente la influencia de Guido en el juego del equipo, y no solamente por el futbolista que es, sino por esa capacidad de influir un poco en el ánimo, de ordenarse, de colocarse, de oye, estamos ganando 1-0, vamos atrás, ponte aquí, ponte allí. Eso hay jugadores, sobre todo los más jóvenes, que lo valoran muy positivamente. Como iba a decir, hemos, ¿no? Como he sido duro y exigente con Javi Guerra, hoy me apetece, y creo que es justo. Este Javi Guerra es incuestionable, este es un Javi Guerra muy importante. Aporta con balón, porque es un buen jugador, pero yo sobre todo me quedo con lo que le veo trabajar, con lo que le veo correr, con lo implicado que le veo, tirando ayudas, apretando, metiéndose sprints para presionar cuando ya no le quedan piernas a Urinic o cuando ya no le quedan piernas a Guido Rodríguez. Se ha ganado ese titular, así de sencillo. Y cuando esté Beltrán, pues ya se las ingeniera Corberán. A lo mejor puede quitar a Urinic, que está jugando más de media punta. Y el Chivo me decía, joder, Fran, está jugando delantero Urinic. Bueno, en algún momento,
sí, verdad, sí, que en la presión, sí, además, bueno, en pues, línea, junto pues, al delantero,
yo hoy,
más adelantado que nunca.
Yo hoy, que valoro a Urinic, porque es un chaval que se deja lo que tiene, yo creo que si he de quitar a Guerra o a Urinic para que entre Beltrán cuando esté Lucas, yo antes quito a Urinic que a Javi Guerra. Me parece que no hay comparación. O sea, si Javi Guerra tiene este punto de implicación y de querer como futbolista, no hay ningún tipo de comparación con Ugrinich. Y se lo ha ganado él. se lo ha ganado. Primero en Paterna, donde lo había estado perdiendo, ahora se lo ha estado ganando, y luego en el campo. En el campo ha salido ratitos que ha salido metido, y ahora sale de inicio, y este es el Javi Guerra que el Valencia necesita.
Todo esto refuerza a partir del día del Levante, creo yo. Esos tres cambios, sí, que introduce, que les da continuidad en la titularidad contra el Villarreal y, sí, se la vuelve a dar el otro día, o sea, ayer, contra Osasuna. Y esto refuerza nuestra idea de Javi Guerra. Si la materia prima está, y lo que nos cabrea en torno a Javi Guerra, y creo que hablo por mí, por ti, por mucha gente del entorno valencianista, es ver a veces la indolencia o que no pone en práctica lo que sabemos que él tiene, porque lo demostró con Baraja, demostró lo bueno que tenía y cómo dejó de darlo, demostró lo bueno que tenía el año pasado con Corberán y cómo ha dejado de darlo. Tenía una misión, Baraja, que se fue de aquí diciendo, tengo que recuperar al mejor Javi Guerra, sé lo que me puede dar Javi Guerra, no lo consiguió. Y Corberán, de momento, está ahora intentando recuperarle, y creo que lo está haciendo dándole minutos, y el jugador respondiendo. No ponemos en ninguna duda que Javi Guerra tiene, para ser el mediocentro titular del Valencia, sobre el papel, vamos, lo tenemos todo clarísimo, pero se lo tiene que ganar, claro.
Le ha favorecido, además, jugar con dos escuderos o con dos futbolistas que tienen otro corte, que son más posicionales, sobre todo Guido, que tienen trabajo, como Urinich. Yo creo que el cambio táctico, el no jugar él solamente con otro pivote, sino con dos, también le favorece. Y luego la pareja. Es indiscutible. Ramachán y Sadik, el Valencia ahora mismo pues cabalga a lomos de estos dos. Es una paradoja de la temporada. Yo creo que Corberán, cuando lo piense internamente, se lo dirá a sí mismo, pero es una paradoja para mí. O sea, un entrenador metódico, un entrenador muy cuadriculado, y los dos mejores, los dos que te están salvando, veremos si te acaban salvando, son los dos jugadores más caóticos y más difíciles de entrenar. Este es el Valencia 25-26 que yo veo. O sea, tienes un entrenador que es una cuadrícula, o sea, un tipo que quiere que vayas a presionar ahí, y si te mueves de ahí, no, o sea, ese metro cuadrado es donde tiene que ir la presión y tienes que estar ahí, y los mejores y los que te están salvando y los que marcan goles y los que provocan penaltis y los que se han convertido en imprescindibles son dos tipos que van por libre. Me refiero que en el campo no son los jugadores más dóciles, ni los jugadores más posicionales, ni más tácticos, sino todo lo contrario. Bueno, pues esos dos están siendo básicos y muy importantes para el Valencia a nivel ofensivo en este momento. Hablando de Corberán, un par de curiosidades. Son curiosidades, pero quiero remarcarlas. Uno, yo creo que alguien en el club, o igual el propio Corberán, que evidentemente manda también de su comunicación, está queriendo rebajar su nivel de exposición. Pero ayer que el Valencia gana, y hay cosas positivas, me sorprendió lo corta que fue la rueda de prensa. Le he preguntado a Chimo hoy y me ha dicho, no, es que éramos pocos en la sala de prensa. A veces había más periodistas. Bueno, puede que fuera eso. Pero y que no fuera que se lo llevaron, ¿no? Para que no contestara de más. Pero un día que ganas, un día que te pones más cinco con el Mallorca, yo me quedé con ganas de más respuestas, sobre todo de la parte táctica ayer, que había mucho táctico para hablar. Se le preguntó por el portero, creo de nombres propios, y muy poquito más. Yo creo que él no querrá exponerse demasiado, pero ayer era un día para haber hablado más. Y luego, una de megafonía. Igual que estuvimos pendientes en nuestra faena, en el Levante Valencia, de la megafonía, ayer lo estuvimos en el momento de presentación de Carlos Corberán. Y el Valencia, como el Levante, ha cambiado la forma de hacer las cosas en la previa del partido. Llevábamos ya dos partidos destacando en Carrusel y en el Roulette una pitada brutal a Carlos Corberán antes de los partidos. El Valencia da la alineación, acaba de decir el último jugador que juega en ataque, y luego entrenador, Carlos Corberán. Y ahí venía la pitada masiva. Ayer, después del once inicial, la megafonía no mencionó a Carlos Corberán. Chimo y yo estuvimos pendientes, nos quedamos mirando. Hostia, no lo ha nombrado. O sea, el speaker no nombró a Carlos Corberán. El speaker lo que hizo es decir, estos son los 11 elegidos por Carlos Corberán. Con el 1, Dimitrievski. Que está bien. Que todo está bien, ¿no? Todo está bien. Si consideran que es lo que deben hacer. Yo creo que lo que hará que a Corberán no le piten no es la trampa de la megafonía o rápidamente con el 1 Dimitrievski. Lo que le va a hacer que no le piten es ganar partidos, porque Mestalla no estaba siendo injusto con Carlos Corberán, al revés, ha tenido bastante paciencia con Corberán. Hoy he estado repasando, para decir al principio, las diferencias con el descenso toda la temporada del Valencia. El Valencia, que según Carlos Martínez, y para mí lo que dice Carlos en esta materia va a misa, es el octavo fair play de la competición. El Valencia, ¿saben las jornadas que ha sido octavo en toda la temporada? Una. La jornada 3. Le ganó al Getafe y se puso octavo. Ha sido octavo una vez, y es lo mejor que ha sido en toda la temporada. Posiciones. 11, 14, 8, 13, 11, 14, 15, 15, 14, 18, 18, 17, 18, 18, 15, 17, 18, 18, 18, 17, 14, 16, 17, 15, 16 y 13. O lo que es lo mismo, ruina. Por eso, ante la tentación de alguno de sacar el autobús, digo, el Valencia ayer ganó, lo mereció, con poquito, pero ganó. Pero cuidado, cuidado la temporada, y ganas con un tiro a puerta como en Getafe, hay equipo para bastante más, para mí, para generar bastante más de lo que se genera. Ganas con un tiro a puerta, ganas con una pelota larga que le mete Fico Urnichasadik, que está mejor que Rando, provoca el penalti y ya está. A nivel ofensivo, cuando el Valencia se pone 1-0, contras, plan de juego. Cuando arranca el partido ayer, que tienes que ganar, porque ganar es la vida, la primera parte del Valencia, Valencia empieza bien, 12-14 minutos, y para usted de contar, la temporada es muy insuficiente. La temporada es muy insuficiente. Pero ayer había que ganar y se ganó. Eso no se le puede negar al Valencia, y además con cosas positivas que ahora pretendo que analicemos. A vuelta de pausa, escuchamos a Carlos Corberán, y creo que va a haber más de un nombre y más de dos que va a variarnos, y eso habla de que el Valencia poco a poco va mejorando cosas.
A todos los constructores, instaladores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, os esperamos en Obramat, porque tenemos todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar. Acércate a nuestros almacenes o entra en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
El IVO es un centro monográfico especializado en la asistencia al paciente con cáncer. Cualquier ciudadano con cáncer o sospecha oncológica fundada puede solicitar información para ser asistido en el IVO. Al ser un centro concertado con la sanidad pública, los pacientes no asumen ningún coste por sus tratamientos. Infórmate en IVO.es. Fundación IVO. 50 años en cuerpo y alma contra el cáncer.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 20 nuevas de Sol Optical. 20 nuevas, gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Valencia, calle Ruzafa 15. Infórmate en soloptical.com.
¿Listo para construir, reparar o darle ese toque maestro a tu casa? En Ferreterías Coínfer lo tenemos todo, desde el clavo más pequeño hasta la herramienta más pro, siempre con los mejores precios. Encuentra tu ferretería más cercana y descarga nuestros folletos en coínfer.es. Ferreterías Coínfer, profesionalidad, cercanía y servicio.
¿Buscas la máxima rentabilidad para tu negocio? La Vito de Mercedes-Benz llega para impulsarte, con los consumos más bajos del mercado y la mayor comodidad para tu día a día. Espacios sin límites, hasta 9 plazas con la versatilidad que solo la marca de la estrella puede ofrecerte. Llévatela ahora con cuotas a tu medida. Ven a probarla a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Masanasa y Quart de Poblet.
Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Quedo satisfecho con el rendimiento ofensivo y defensivo del equipo. Me ha gustado muchísimo la determinación inicial de demostrar a nuestra afición en nuestro campo que queríamos el partido, que era importantísimo, que no nos conformamos con como veníamos haciendo las cosas o los últimos resultados, y queríamos cambiar las sensaciones al jugar aquí en casa. Y he visto el equipo con una determinación inicial muy, pero que muy, muy buena ante un equipo que tiene muchas armas, que no había perdido ningún partido, había ganado 4 y empatado 2 de la segunda vuelta, que ganó el Madrid en su campo, y eso al final vienen con un nivel de confianza muy alto y con muchas herramientas y recursos. Pero he visto el Valencia en general, te diría, con un partido muy serio.
Vamos a ver si a la redacción de la cadena SER le pareció tan bueno el Valencia y le dejó tan satisfecho el juego ofensivo y defensivo, como dice Corberán, del equipo. Ya ha hablado Chimo, cierro contigo, Chimo, voy a abrir con Alemán. ¿Te dejó tan satisfecho el Valencia como a Corberán?
Bueno, yo creo que estamos poniendo en valor algo que para mí tendría que venir de serie, ¿no? Y es que el Valencia, como mínimo, compita del minuto 0 al minuto 93 de cada partido. Y creo que eso No es que sea una exigencia, es que eso tendría que venir, repito, de serie. O sea, debería ser su comportamiento habitual. Y lo que acabo de escuchar de Carlos Corberán es como lo excepcional. O sea, como ponemos en valor que hoy hemos sido un equipo que ha tenido la determinación. No, no, oiga, ustedes del minuto 0 al 93 tiene que ser así siempre. O sea, esto no puede ser algo esporádico. Esto tendría que ser lo habitual. Que el Valencia sea, a nivel competitivo, igual o incluso mejor que su rival, por lo menos para empatar. Que es un poco para lo que le está dando. Luego lo de ganar ya tiene que venir de forma un poco virtuosa. Y ahí en lo virtuoso vemos que el rendimiento ofensivo del equipo no le da para generar suficientes acciones de gol como para poner en serios aprietos a sus rivales. Le está alcanzando la calidad individual o algunas acciones puntuales en los partidos para poder superar a su equipo, al ser un equipo que se mantiene de forma regular en lo competitivo y está mejorando a nivel defensivo porque no le están alcanzando o no le están llegando con demasiada frecuencia. Eso es lo que ha cambiado en el Valencia. No ha cambiado mucho más. O sea, no hemos visto una gran versión del Valencia en el Ciudad de Valencia para ganar al Levante. No hemos visto una gran versión del Valencia para puntuar en otros partidos. No hemos visto ayer para ganarle a Osasuna una gran versión del Valencia. Hemos visto una buena versión de un Valencia competitivo, con determinación, donde no le ganan los duelos, donde se suele imponer en muchos de los duelos, donde trata de jugar en campo contrario, donde no se deja avasallar por el rival, donde cuando el rival te quiere hacer daño no encuentra vías de penetración. O sea, esto debería ser lo normal, no lo excepcional.
Carlos.
Yo creo que... Yo estoy de acuerdo con Corberán, con lo que dice y con el Valencia que vimos ayer. Yo creo que es el momento de ver ese Valencia y no ver otro Valencia. Yo creo que el Valencia de Carlos Corberán ha desperdiciado muchos meses buscando el cómo para lograr el qué, intentando saber cómo ganar para ganar, y cuando no ha encontrado el qué casi nunca, es el momento actual de dejarnos del cómo y centrarnos solamente en el qué. Lo debatíamos en un off the record la semana pasada cuando tú decías, ojalá saque el Valencia 6 puntos, pero además de 6 puntos, que guste cómo juega el Valencia. Yo te decía, yo creo que no es momento ahora de las dos cosas. Es momento de la primera, de sacar los 6 puntos.
Yo sobre todo por Mestalla, porque Mestalla va a acabar la temporada y no tienes que llevarte a la boca ni un partido. Es decir, bueno, oye, a lo mejor llegan ahora con el equipo con un poquito más de margen con el descenso. Pero es que esa opinión viene un poco del hilo de... que no ha habido un partido bueno completamente toda la temporada. Pero es verdad, tiene más sentido que se den en agosto que en marzo con el agua al cuello.
Exacto, o en abril si el Valencia está ya más o menos salvado y hay meses o jornadas por delante para buscar un mejor fútbol. Pero creo que en el momento en el que estamos, el cómo hay que dejarlo de lado y pensar solamente en sacar los 3 puntos. Y ayer el Valencia hizo un partido para sacar los 3 puntos, un buen partido para sacar los 3 puntos, un partido en el que no pasó apuros y en el que al final sumó los 3 puntos. Creo que a partir de ahí ya podemos hacer más lecturas, pero el objetivo fundamental se consiguió y por eso yo creo que es para estar contentos.
Chimo, breve, que te veo con ganas, pero son menos cuarto breve, y, y tengo publi.
Es que me están entrando dudas del partido, si estuve ayer en Mestalla o me fui a otro sitio, porque creo que es tanto el hambre, es como cuando tienes tanta hambre y de repente te dan un trocito de chorizo, te sabe a gloria y parece que es el mejor manjar que te has tomado en tu vida. Yo sinceramente no vi... esto yo creo que lo cambia, que ganó el Valencia, que marcó el gol de penalti, que afortunadamente en la repetición pudo volver a marcarlo Ramazzani. Si no, ¿qué diferencia hay, Fran, de tu comentario la semana pasada? Este Valencia no juega un pimiento a lo de ayer. Yo creo que, o sea, la primera parte fue bochornosa del Valencia, pero bochornosa. Ahora que me quieras decir que, pues tuvo contenido a Osasuna que venía de ganarle al Real Madrid, no fue un equipo que atacó ni avasalló. No, efectivamente no. ¿Dónde está el mérito del Valencia y el demérito de Osasuna? Será esa línea que encontraremos o ese punto intermedio, ¿no?
Yo veo, Chimo, si me lo permites, una diferencia muy grande con respecto a Villarreal y al programa que yo hice, que hoy hago otro. Y entiendo lo que dices, Con balón, cuando tú tienes que proponer y tienes que generar cosas, el nivel es igual de paupérrimo que en Villarreal. Yo no veo nada. Yo veo que está arriba Sadik y que, bueno, metiéndole balones a Sadik, pues provoca un penalti, ayer provocó otro, pero no veo plan.
Espera,
la diferencia es esa. La diferencia es exactamente... No, es que, escúchame, es que es muy importante. Si tú vas a jugar a que no pase nada, tienes que cerrar tu área. Tienes que defenderte en balones laterales. Es verdad que no es lo mismo Villarreal que Osasuna, a nivel de calidad. Ya, pero la diferencia ayer es esa. Tú vas a jugar a eso y ayer, bien el portero, bien los centrales, bien los pivotes, los laterales, flojetes los dos. Thierry, yo lo pasé mal en la primera parte, pasé vergüenza, sufrí. Creo que es un chico que no está.
Thierry no está para jugar en el Valencia.
Luego le favoreció la defensa de 5, pero lo pasó muy mal en la primera parte. Y sigo diciendo que veo a Gallá nervioso, desquiciado. Ayer le pegó una patada a Víctor Muñoz, que, bueno, pues tuvo suerte porque
no se incorpora al ataque, como tendría que ser un Valencia. Además, si tú y yo, como vemos el partido, hablamos mucho. Cuando vio los partidos de Mestalla que el Valencia toma la alternativa y que conocíamos hasta hace unos meses, Gallá vive en campo contrario. Tiene que llegar como mínimo 3 o 4 veces. Gallá es el ejemplo perfecto, el paradigmático de este Valencia funciona. Este Valencia ha arrancado como toca en un partido de Mestalla, dándole a la gente lo que quiere, que es lo que pedías tú en el off the record el otro día.
Pero Chimo, sin personalizar.
Este Valencia, yo personalizo en Gallá.
Sí, pero
personalizáis en Unai Núñez y en Sommer como si fuera la reencarnación de Ayala y Marchena.
No,
que hicieron fue despejar dos balones.
No.
Dos balones.
No, hicieron más.
Yo creo que el Valencia. El portero tuvo faena.
Yo creo que el Valencia.
Lo único que hizo fue el otro fútbol. No,
el Valencia se preparó. Para Budimir y para Raúl García. Bueno, ya, pero que cuando no comes nada,
pero
en un mes.
Es un trocito de chorizo, bien, no es ni un bocata.
Pero yo quiero ser justo. Igual que los he matado en Villarreal porque no me gustó el equipo.
Pues no los mates aquí, pero dale.
No, matarlos no. Lo que digo es que, sobre todo con 1-0, que dejas de producir en ataque y no llegas a la contra, por lo menos el equipo se ve que tiene un plan y que se arma bien y es efectivo, lo ha dicho Alemán, en los duelos. Yo creo que Valencia se preparó para un partido contra Budimir, y ayer Budimir, que es un delantero que hace mucha pupa, que le pregunten al Madrid o que te pregunten a ti, porque te ha hecho mucha pupa, ayer Budimir no está, y no está porque el portero está muy bien, porque están muy bien los centrales, hacen un buen partido los centrales, para mí están bien, y hay que decirlo, están mal los laterales, está mal José, está mal Gallá y está mal Thierry. Gallá además en el penalti hace una astracanada. Gallá estaba por delante del punto de penalti. Yo no sé de Gallá dónde iba. Y todo eso habla un poco de los nervios, de la precipitación, de lo superado que está por las circunstancias.
Luis Rioja estuvo desaparecido.
También.
Y Danjuma cuando entró,
salió fatal.
Desaparecido.
Sí.
La otra banda.
Vamos a elegir a los tres mejores. A ver si me equivoco. No vi un partido muy diferente al tuyo, Chimo. No vi un partido muy diferente al tuyo. Ya. Pero demos ya al Valencia la parte buena ayer de, oye, vas a jugar a defenderte, vas a jugar a que no pase nada, y no pasa. Vamos a darle eso al Valencia.
No cometas fallos atrás, ¿no?
Yo tampoco vi un partido diferente al tuyo, pero no teníamos el dinero para comprarnos un bocata de jamón de jabugo, sino para comprarnos un bocata de chorizo.
Los tres mejores para ti, Carlos.
Ya, pero Chimo, no vayamos a eso de
para, Chimo, que se me va el programa.
Estamos en el momento de comer bocata de chorizo.
Los tres mejores para ti, Carlos. ¿Quiénes fueron? No, los tres mejores para Chimo, perdón.
Mira, me voy a quedar con uno que no ha destacado mucho. Lo has nombrado, pero muchos no. Yo creo que no será el más destacado para todos, que es Guido Rodríguez. A mí me gustó muchísimo el partido que hace Guido Rodríguez. Creo que yo es que los mediocentros es la posición que normalmente más me gusta de un equipo de fútbol, y creo que un mediocentro que le da ese equilibrio ataque-defensa y que sabe hacer coberturas, que sabe dirigir el tempo del partido, a mí ese tipo de mediocentros me encanta, y ayer creo que por primera vez vimos al Guido Rodríguez que se parece al del Betis y que ojalá siga actuando en esa posición, porque me parece mucho más jugador que Pepelu para jugar de 6, muchísimo más jugador que Pepelu para jugar de 6.
Totalmente de acuerdo.
Después Sadik yo creo que te da cosas diferentes y en partidos como el de ayer te los da, y en otros partidos también te las ha dado. Es un jugador eso que parece el antifutbolista, pero los recursos que tiene los sabe explotar muy bien, y ayer fue un partido en el que los explotó muy bien, y me quedo con Javi Guerra porque Javi Guerra bien, que ayer estuvo bien, es un jugador determinante. Javi Guerra mal, es un desastre y no merece jugar, pero a ver si esa irregularidad que tiene puede tornarse en regularidad con varios partidos seguidos como el de ayer, porque es buenísimo para el Valencia que sea así.
¿Y tú, Alemán?
Yo me quedo por este orden con Sadik. Para mí es un delantero que ya dije que cuando lo firmó el Valencia me parece que es un delantero que le va a dar mucho a este equipo, porque lo único que tienes que hacer es dejarlo en el campo. Ponerlo. Hay que ponerlo. Sí, es ponerlo. Tú coges, lo pones, lo plantas allí, y él a lo suyo, a sus formas, como decía Carlos, con ese garbo que parece que no se adapta muy bien a las circunstancias de un partido, pero él al final del partido, en 94 minutos, tú empiezas ahí a resumir el neto y dices, robó una pelota aquí, di una asistencia aquí, forzó una falta aquí, provocó una amarilla aquí, y al final del partido dices, importantísimo, todo lo que produce. Ramazzani es un jugador que ahora mismo, ante la ausencia de Beltrán, para mí es el jugador que es diferente, el que hace algo distinto, el que convierte al Valencia, que es absolutamente plano, en un equipo que logra batir líneas con un recorte, con un pase, con un regate. lo hace diferente, lo hace distinto ahora mismo al Valencia cuando él participa.
Perdona,
en el juego.
Alemán, una cosa, es que ¿viste el partido de ayer?
Sí.
Vale, no.
Le gustó Ramazzani.
Sadiq y Ramazzani, es que si alguien no vio el partido de ayer, que a veces tenemos que hacer esta función para alguien que no viera el partido, si dibujamos este partido de Sadiq y de Ramazzani ayer, o sea, Sadiq apareció una vez que fue en el gol. En el penalti.
Creo que te tienes que volver a ver el partido. Creo que te tienes que volver a ver el partido porque
José, y Ramazzani.
Una cosa es.
Puedes pensar que es que estuvo 90 minutos volviendo loco los laterales.
Una cosa es en las que aparece y otra cosa es en los que tú generas a tu alrededor. Madre de. Mía. No, es que Ramazzani permite que haya espacios, que haya huecos, que arrastre centrales.
¿Y quién los aprovecha? Los
espacios. Eso es otra película. Salud. Porque el problema es que Carlos Corberán no le da para hacer de este equipo, que es una gran plantilla, para estar compitiendo por otra cosa, para más allá de ganar con un disparo entre los tres palos de penalti a Osasuna. Esa es la triste realidad.
Que no podemos
me
hacer,
sabe mal, acaba el tercero.
Que no podemos hacer un magazín de dos horas.
Acaba el tercero.
Porque mira si podríamos.
Ya puede ser.
Que no, queda el portero. Policía. Para mí el portero.
Portero, vale,
el portero le da ese punto que un equipo necesita de sostenibilidad. Es decir, cuando nos tenemos que poner nerviosos, no os preocupéis. Aparece el portero para sacar cuatro veces la mano, aparecer en los cuatro córners que te puede hacer daño, en las tres faltas laterales, en los dos centros que te va a cocinar seguro Osasuna para buscar la cabeza de Budimir. Y el portero sale, la coge y parece que no ha pasado nada. Pero cuando no sale el portero o un defensa la despeja mal, tenemos lío. Y eso no pasa porque hay un portero que ayer aparece.
Chimo, los tuyos, pero escúchame. Solo el nombre, no expliques los tres porque entonces.
Bueno, ya, voy a hacer como los demás.
Es que todo es la ventana.
En un nivel.
No, porque como has interrumpido, pues entonces.
No, he interrumpido porque, Chimo, de verdad.
Los nombres,
no,
por favor.
No hubo tres.
Los nombres.
No hubo tres, habrá uno con.
Para mí, Guido. En un nivel normal, Guido. Guido. Nivel subsuelo de exigencia que estáis planteando vosotros. Voy a añadir a Unai Núñez y al portero por los no tangibles que se llaman,
por el valor,
¿no? Has dicho por dos, el valor dos centros de Osasuna. Un momento.
Mírate el partido.
Tres de no sé qué, tres de no sé cuánto. Me han salido siete ocasiones.
Mírate el partido.
Y siete intervenciones de Dimitrescu que yo no vi.
Ha pasado yo, promotor del juego, lo que yo quería. Porque Quique me ha dicho Sadiq, Guido y Dimitrescu. Los míos son Sadiq, Guerra y Unai. Ha pasado lo que yo quería, que son dos cosas. Una. Ha habido momentos en la temporada que ante partidos del Valencia era jodido elegir tres, y ahora no, porque aquí hay muchos jugadores, no es solo tres, aquí hay seis o siete jugadores, y dos, en las elecciones están los tres fichajes. En las elecciones que hacemos está Unai, está Sadiq y está Guido. Eso significa que el Valencia estaba muy mal y que ahora, como pasó el día del Levante, los 11 casi millones invertidos en jugadores se tienen que notar, forzosamente. Y que si el irresponsable, me he propuesto no insultar ningún día, si el irresponsable del dueño, en vez de ahora en enero con la porquería al cuello, lo hace en verano, a lo mejor la temporada es otra. Esta es una lectura que internamente deberían hacerle al dueño. Oiga, mire, si va usted a invertir este dinero en total durante la temporada, vamos a empezar en verano. Que a lo mejor tiene más sentido que luego ya en enero con el agua al cuello.
Pero si me lo ahorro.
Ah, bueno, claro.
Porque
claro,
el objetivo no es jugar en la Champions.
No, el objetivo es que no pase nada.
Por eso.
Y 56.
Las tendencias y las firmas más reconocidas para tu hogar te están esperando en Sánchez Pla. Mobiliario, cerámica, cocinas, baños, electrodomésticos y, por supuesto, en ahorro energético. Diseñamos el proyecto de tu vida a medida. Pide tu cita en sánchezpla.es.
En Paterna y Gran Vía Marqués del Turia, Valencia.
En Obramat sabemos que da igual ser un cocinillas experto o no ser capaz ni de freír un huevo. Todos queremos una buena cocina en casa. Ven a Obramat y descubre nuestra gama de cocinas, encimeras, fregaderos, grifos y electrodomésticos de las mejores marcas profesionales y al mejor precio, donde compran los profesionales. Obramat.
Este marzo entrena y diviértete en Aspreso Valencia. Mucho más que un gimnasio. 130 clases semanales, más de 20 pistas de pádel, Aerox, ludoteca y programas para todos los niveles. Estamos a punto de abrir la piscina. Nada, relájate y participa en nuestras actividades acuáticas. Prepárate para dar un salto de calidad. Aspreso Valencia. Ven a conocernos. Frente a Aeron City o en aspreso.com.
Si necesitas un coche, hazlo fácil. Ven a Traverauto Rivarrocha. Empresa familiar con precios todo incluido. A un paso de Valencia. 5 coches seleccionados al detalle para ti entre 2.500 metros cuadrados de exposición climatizada. Financiación al momento y garantía real con coche de sustitución. Traverauto.es.
Alemán ha publicado un poquito antes de empezar el programa en la web el tema Dela, que de los dos requisitos que tenía para seguir en el Levante ya se ha cumplido uno.
El primero de ellos se lo cumplió el viernes con el partidazo que jugó en esa victoria 2-0 con el bioleador, con Carlos Espí, ante el Deportivo Alavés, y que deja al Levante a 5 puntos después de los resultados que se han dado a lo largo de la jornada para mantener al menos la esperanza, la iba llama, de saber que el próximo fin de semana, el sábado, recibiendo al Girona y ganando ese partido, estará más cerca del sueño de la permanencia.
El Levante está muy vivo. El Levante está muy vivo, es la realidad, desde el punto de vista del juego, de lo que se ve en el equipo, y desde el punto de vista de los números.
El de la segunda parte, de la primera parte estuvo muy cerca de irse a segunda división.
Bueno, claro, le favoreció evidentemente la expulsión de Parada, eso hay que reconocerlo, sí, pero para que llegara la expulsión ya se había puesto en marcha el Levante.
Sí, no, la primera parte de la segunda parte, los primeros 15 minutos antes de esa expulsión que llegó en el 60, el Levante ya había hecho méritos para ir por delante en el marcador. Todos los deméritos que había hecho en la primera para ir por detrás en el marcador y que seguramente desde el punto de vista anímico no lo hubiese le dado para levantar. Pero afortunadamente se levantó, dio otra sensación, y ahora falta saber cómo será el Levante sin Carlos Álvarez, porque tiene una lesión en el aductor y vamos a ver para cuánto tiene, pero evidentemente es un Levante distinto, diferente al que veremos competir en los próximos partidos. Yo espero que con Carlos Espíritu delantero,
hombre, pero vamos,
y con Iván Romero jugando en la posición de Carlos Álvarez como segundo punta, porque creo que al Levante, cuando le han juntado a Iván más un delantero, antes era ETA, ahora Carlos, suele ser mejor que cuando juega solamente con un único delantero.
Espi se lo ha ganado. Se lo ganó con Calero y se lo ha ganado con...
¿Pero será titular?
¿Sí? ¿Espi? ¿Seguro?
Sí. Debería.
Yo sí lo pondría.
Debería serlo.
A ver si se atreve.
Aquí no hay debate.
A ver si se atreve Castro.
Aquí no hay debate. Donde habrá debate es esta tarde-noche, 8:30, en Off the Record.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Macron anuncia que aumentará el arsenal nuclear de Francia a la altura, dice, del desafío internacional, y advierte de que no dudará en usarlo para proteger sus intereses vitales. París, Lucía Riera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, lo ha justificado evocando un contexto de creciente brutalización global y de ruptura geopolítica. Ha hablado de Rusia, Asia y Oriente Medio y de la incitación de Estados Unidos a que Europa se ocupe de su propia seguridad. Es posible que se produzca un incendio en nuestras fronteras, ha advertido Macron, y por eso anuncia una disuasión militar avanzada.
J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
He ordenado aumentar el número de cabezas nucleares de nuestro arsenal, ha dicho, aunque no van a dar cifras. También se dotará de un nuevo submarino nuclear en 2036, que se va a llamar el Invencible. Y ha advertido de que nunca dudará en tomar las decisiones que sean indispensables para proteger los intereses vitales de Francia. Se abre así, dice el presidente francés, una nueva etapa defensiva en la que quiere incluir a los europeos. Dice que hay, de hecho, 8 países interesados y que mantiene contactos con socios como Alemania y Reino Unido. Eso sí, reitera que la decisión última sobre el uso de sus armas nucleares será siempre solo de Francia, e insiste en que este es un esfuerzo independiente complementario al de la OTAN.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de contactar con el presidente de Chipre después del ataque con drones en su territorio para mostrarle todo el apoyo y solidaridad de España, dice en un mensaje en X. Reiteramos, desescalada inmediata, respeto al derecho internacional y diálogo para lograr y mantener la paz. Mientras, el ejército israelí acaba de anunciar una nueva oleada de ataques contra posiciones de Hezbollah en Líbano. La embajada de Estados Unidos allí está pidiendo a sus ciudadanos que salgan mientras haya vuelos disponibles. Victoria García.
Las bombas israelíes están detonando las afueras de Beirut, en un barrio tradicionalmente ocupado por simpatizantes de la guerrilla. El ejército judío acaba de confirmar que han matado al jefe de los servicios de inteligencia de Hezbollah, una guerrilla libanesa financiada por Irán. Este es el ministro de Defensa de Netanyahu. Ha desaparecido el jefe de la inteligencia de Hezbollah y seguimos porque no dejaremos en pie a nadie que suponga un peligro para Israel. El gobierno de Líbano ha prohibido las actividades militares de esta guerrilla que opera en el país de modo ilegal desde hace 40 años.
Y en las bolsas, Wall Street reacciona con caídas del 1%. Es muy significativo que las compañías turísticas y de transporte marítimo se están desplomando. Pablo Anzola.
Buenas tardes. Sí, las caídas en la bolsa de Estados Unidos son más leves que las que estamos viendo en
Europa. El Standard & Poor's, por ejemplo, apenas pierde un 0,5%, pero sí se palpa el impacto del conflicto que esperan algunos sectores. Los valores turísticos desplomándose mientras el sector de la defensa saborea la tensión. Lockheed Martin, por ejemplo, disparándose ahora casi un 4%.
Llegamos así a las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
La Generalitat acusa al Gobierno Central y a la Confederación Hidrográfica del Júcar de haber perdido por su negligencia 350 millones de euros para financiar el proyecto Vertido Cero. Hoy el consejero de Agricultura, Miguel Barrachina, se ha reunido con regantes y alcaldes afectados por las obras para ofrecer lo que ha llamado diálogo multilateral. Radio Alicante, Sonia Martín.
Una demora en la tramitación que achacan al boicot, dice Barrachina, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pese a sus peticiones triplemente reiteradas y aún así ralentizaron todos los plazos. El gobierno valenciano tuvo la disposición de ayudar con la aprobación y en ese mismo año la licitación de esas obras en una actuación que el Parlamento aprobaba como urgente y prioritaria en 2023 y ahora ha dejado perder la mitad de los fondos. Anima al gobierno de España a participar y también a lo que puedan aportar los regantes.
El gobierno de Pedro Sánchez ha tenido otras prioridades, ha dejado perder la mitad de los fondos europeos para esta finalidad de inversiones hidráulicas. En esa mitad estamos lamentablemente y de nuevo la provincia de Alicante. Por tanto, primero, para denunciar esa negligencia y la pérdida de 350 millones de fondos.
Por su parte, el gobierno valenciano dice pondrá 56 millones de euros recurriendo a créditos porque es una actuación que no puede esperar a un nuevo planeamiento hidrológico.
La Audiencia de Valencia condena una pena de prisión de 28 años a un hombre que asfixió hasta la muerte al canónigo emérito de la Catedral de Valencia el 21 de enero de 2024. Se trata del único juzgado e identificado por el crimen. Y un incendio declarado en la calle Pare Pérez de Denia ha obligado a desalojar a los vecinos del inmueble afectado después de que el fuego se iniciara en el primer piso, a excepción del vecino del cuarto piso que permanece confinado en su domicilio. Y para mañana se esperan precipitaciones débiles y persistentes en el sur de Valencia y norte de Alicante. No se descarta que puedan ir acompañadas de barro y la probabilidad es alta de rachas de viento del noroeste muy fuertes en el litoral alicantino. De hecho, hay aviso amarillo activado.
Comienza La Ventana con Marta Delvado y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
¿Un amigo? Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cuántos temas caben en un Comando Norte?
Las zapatillas de deporte, que aquí en Asturias conocemos como playeros, esto podría dar también para un Comando Norte. ¿Cómo se llama?
Esta es verdad, porque nosotros en Cataluña le llamamos bambas.
Bambas. ¿Los gallegos qué decís, Nacho?
No, en Coruña se dice playeros.
Playeros.
O se decía, al menos en mi época. Ahora se impone más tenis.
Tenis.
Los tenis, sí.
Y en Andalucía hay quien le llama botines.
Da para un Comando Norte.
Da para un comando norte. Norte.
Bueno, vale, pues eso, hasta que pare este invierno, esta invernada, hay que dejarlos de lado.
Escucha cómo Nacho Carretero y Aitana Castaño convierten cualquier tema en un Comando Norte todos los martes a las 10 en Hoy por Hoy con Ángels Barceló.
En la cadena SER, La Ventana con Marta Delvado.
Don't know why I didn't come.
wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este lunes 2 de marzo. Isaías Lafuente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, Rafa Panadero.
Hola, ¿qué tal?
Hoy toma café con nosotros John Sistiaga. John, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos siendo testigos de cómo un ataque conjunto contra Irán a esta hora, en estos momentos, y una respuesta que está extendiéndose por Oriente Próximo, por Israel, por Líbano, por los países del Golfo, Emiratos, Bahrein, Kuwait, ya están implicados. Y alcanza a Chipre, que recordamos es miembro de la Unión Europea. Irán ha atacado una base del Reino Unido en Chipre después de que esta Armera ya ha apoyado la ofensiva contra Teherán, una ofensiva que también respaldan Francia y Alemania sin buscar ningún consenso entre los 27. Enseguida vamos a hablar de esta crisis, pero yo intentando buscar algo de luz en todo esto, quiero que miremos al inicio de este programa a la cultura. Porque venimos del fin de semana de los Goya y es verdad que la industria del cine en España ha condenado siempre la violencia, como lo hicieron con la guerra de Irak, con la de Ucrania. En esta gala lo han vuelto a hacer, posicionándose contra este ataque a Irán y reclamando la libertad para Palestina. Yo sé que las condenas y las manifestaciones no salvan el mundo, pero a mí al menos me hace sentir que no estoy sola en medio de este estupor, ¿no? De esta indignación, de la rabia que me está provocando todo esto. No sé cómo tenéis el cuerpo vosotros, si seguisteis la gala.
Sí, seguimos la gala, bueno, muy larga, como todas, aunque duró, creo, 20 minutos menos que la anterior, pero creo que estuvo muy bien, y creo que las películas que fueron y que resultaron premiadas nos hablan de situaciones que creo que a todos nos tocan, de una u otra manera, ¿no? Aunque no hayamos vivido ninguna de las situaciones que nos plantean, nos hacen preguntarnos muchas cosas. Es más, unos se preguntan unas y otras se preguntan otras, y por eso hay películas que a uno le gustan más y a otro le gusta menos, pero creo que son películas que nos atacan a lo más hondo, y lo hacen además muy bien, porque el cine español, bueno, y de todo, pero hay cine español muy bueno.
Estáis allá en plan, bien en el fondo, en la forma ni hablamos, ¿no? Porque ya no existe una gala buena, ¿no? Ya no hay ninguna gala que digas qué divertida ha sido, pero es verdad que en el fondo siempre hay cosas que rescatar y sobre las que pensar.
Es muy complicado lo de las galas. Sí. Yo tengo una idea, y es que proyectasen en la pantalla, digamos, el agradecimiento previo, mientras se abrazan, se alegran y van subiendo al escenario, pues este señor o esta señora quieren agradecer a su tía, a su sobrina, a su hijo,
antes
a su no
de
sé
que
qué,
hablen,
y ya a partir de ahí que comience el discurso, y seguramente se acortaría un poquito más, pero en todo caso.
Mira que llevamos años y años hablando, ¿no?, de esto de los agradecimientos y lo que alarga la gala. A mí se me hizo más corta que otras veces. No sé si porque no interactuaron tanto los copresentadores, que apenas tampoco aparecieron, no estaban haciéndose chistes y réplicas y contrarréplicas constantemente. Y la verdad es que la misma sensación tuvimos todos los amigos que la vimos. Ya llevamos varios años como generando evento de la noche de los Goya, juntándonos en alguna casa. Esta vez fue en la mía, buen vino, algo de picar y una porra, sí. Una porra para ver quién gana, quién acierta, etcétera. Y la verdad es que pasamos un buen rato, y creo que muy merecidos pues todos los premios que se
dieron. Bueno, esta gala fue especialmente larga porque empezó en febrero y acabó en marzo.
Sí, exacto.
Yo creo que históricamente seguramente es la más larga de todas.
En esta gala también se señalaron algunas de las, yo diría, deudas sociales que tenemos todavía pendientes en nuestro país. Álvaro Cervantes, por ejemplo, que ganó el premio al mejor actor de reparto por Sorda, pidió una mayor empatía para las personas con alguna discapacidad, y los autores del mejor corto de ficción pusieron el foco en el abuso escolar. El Goya fue para Ángulo Muerto, que es una historia de bullying que empieza con la conversación de unos padres cuyo hijo se ha suicidado.
A saber, lo quieras o no. Si así reaccionas, aunque sea tarde.
Quiero seguir con mi vida. Y dejar de pensar en él.
¿Cuántas veces tienes que verlo para que empiece a bullirte la sangre?
Lo que te diga cambia en algunas cosas.
Necesito que estemos de acuerdo en algo por una puta vez. Así que dime, ¿qué harías si lo tuvieras enfrente?
¿Qué harías si lo tuvieras enfrente, si tuvieras enfrente al agresor de tu hijo que se ha suicidado? Es el punto de partida de este corto, que tiene en vilo los 15 minutos que dura al espectador, por el fondo y por las formas. Vamos a saludar a su director. Cristian Beteta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y enhorabuena. ¿Qué manera de tratar el duelo por la pérdida de un hijo, el dolor de gestionarlo de formas tan diferentes entre un padre y una madre, y la violencia, la venganza? Qué difícil condensar tanto en 15 minutos.
Sí, la verdad que es una crítica que nos han hecho al corto, como que para abordar un tema así hubiésemos necesitado más tiempo, pero cuando me llegó el guión y lo leí, yo pensé que, bueno, pues que era apropiado abordarlo desde este guión, con la oscuridad que creo que el corto trata esta temática, y sí, en 15 minutos creo que conseguimos llegar a eso.
¿Te llega el guión y viste ya claro las imágenes en tu cabeza, o le tuviste que dar muchas vueltas?
No, le tuve que dar muchas vueltas. De hecho, me daba mucho miedo, ¿no? Porque era una puesta en escena muy complicada, ¿no? Porque ya sabemos que el cine es dinamismo visual, y cuando te enfrentas a un proyecto que es estático casi en su totalidad, pues bueno, pues te aterra un poco, ¿no? El cómo enfrentarte a ello, el cómo acompañar, ¿no? El viaje con el espectador, que no pierda la atención en ningún momento, y bueno, eso.
Estático, porque básicamente, esto sí lo podemos decir sin hacer spoiler, es una conversación dentro de un coche entre los dos padres.
Sí, disculpa, eso no sé si sabía, pero sí, el corto sucede en una localización. De hecho, prácticamente sucede todo en el interior de un coche, y al final pues es un plano contra plano de dos actores, ¿no? Charlando. Bueno, finalmente no fue así, ¿no? Pero vaya, era eso, una conversación entre dos padres.
Cristian, y cuando te llega el guión, ¿le das alguna vuelta? Has dicho que le diste muchas vueltas para llevarlo a imágenes, pero a lo que es la historia de fondo, no sé si hay aparte de documentación, de investigar casos reales, decir hasta qué punto esto es así en la vida real.
Bueno, yo, si te soy sincero, quien hizo este trabajo de investigación, curiosamente, fueron los actores. O sea, este trabajo de investigación en profundidad, Eva y Carlos, que me acuerdo que se informaron mucho cuando quedamos para ensayar. Bueno, hubo un día que quedamos simplemente para hablar del tema y del corto, y ellos sí que, para hacer el estudio de personaje, perdón, lo trabajaron mucho. Yo, la verdad, que me aterraba mucho también el tratar un tema tan sensible, ¿no? Porque creo que el bullying es algo que, en realidad, para mí el corto no habla del bullying, no habla de la gestión del dolor, pero bueno, evidentemente el bullying es el telón de fondo y está muy presente todo el trabajo, y me daba mucho miedo, ¿no?, tratar un tema tan importante, tan trascendental, que afecta a tantas personas con frivolidad. Entonces, bueno, intenté tratarlo como con distancia, ¿no?, que estuviese de fondo, y bueno, y intenté hacerlo con respeto.
Es que yo creo que es verdad que el corto nos puede dar la sensación de que, al ser tan corto, solamente nos habla de una cosa, pero no, nos habla efectivamente del bullying, nos habla del duelo por la pérdida de un hijo, nos habla de la venganza, nos habla también de las relaciones padres e hijos, nos habla de este torbellino que es la adolescencia, y como a veces pues no la sabemos mirar suficientemente bien. Yo creo de verdad que en 14 minutos es muy difícil, Cristian, hablar de tantas cosas.
Sí, algo que me ha parecido maravilloso de este viaje han sido los coloquios, ¿no?, que hemos hecho en después de muchos pases en festivales, porque realmente da para un coloquio muy largo, ¿no? Ha habido coloquios que han durado casi una hora y el cine nos echaba, porque te pones a hablar, ¿no?, del corto, de pues eso, de la gestión, de la venganza, de la relación entre los padres y los hijos, de cómo educarles, de si esto tiene solución, de si no, de quién lo podría solucionar. De lo que genera la violencia, ¿no? La espiral de la violencia, el no mirar el vídeo hasta el final, ¿no? La actualidad, ¿no? Lo inmediato. Vemos los vídeos y no los miramos hasta el final. Nadie mira vídeos hasta el final, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que el corto tiene muchas ideas ahí que al final se han visto pues muy bien recompensadas.
Pero es que no podemos, claro, ser muy explícitos, porque la gente ahora mismo lo puede ver en plataformas, creo que está en Movistar, para quien no quiera buscarse lo recomendamos muchísimo, pero tiene dos giros de guión en 14 minutos que te deja helada como espectador, John.
Cristian, confieso que me lo acabo de ver, estoy ahora mismo sobrecogido todavía, porque es que lo acabo de de lo acabo de ver, no he tenido oportunidad el fin de semana de verlo, y lo acabo de ver en un link que me ha dejado Marta, y estoy todavía sobrecogido de las sensaciones que me ha provocado estos 15 minutos. Me he visto muy reflejado en ese padre, me he visto muy reflejado en esa madre, he pensado en mi propio hijo, en algunas cosas que se cuentan en ese diálogo, ¿no? De estas líneas rojas, red flags que a veces no vemos o no consideramos, ¿no? Y de las que se hablan en esa conversación, y me he imaginado a mí mismo preguntándome si yo he pensado en alguna vez en mi propio hijo de esta manera, ¿no? Si algún día estaba más taciturno de lo normal, y podía ser por alguna cosa de estas, sí, eso que yo hablo mucho con él, etcétera, ¿no? Pero te doy la enhorabuena y recomiendo a los que no lo han visto que se lo vean, si está en Movistar, sí. O donde sea.